Este mensaje, Apocalipsis capítulo 5, parte 1, La serpiente herida, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 11 de junio de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchas gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga, mi hermano. Buenos días, amigos. Es una alegría esta mañana, un privilegio, un gran privilegio, debería decir, estar aquí otra vez en el tabernáculo y de tener este tiempo apartado para nuestra adoración matutina y compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Yo creo que se dijo en una ocasión, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y de estar con el hermano Neville otra vez, mi precioso y buen amigo. Y me supongo que está un poquito frío, o mejor dicho, un poquito caliente allá atrás, y tenemos, creo yo, algunos abanicos manuales que ustedes pueden usar de esta manera. Eso sí, tenemos los abanicos si ustedes tienen el motor para mantenerlos en movimiento. O solíamos tener un montón por aquí en alguna parte, creo yo, que todavía los tienen. Veo a algunos usando himnarios y todo lo que pueden. Y es una cosa por la cual estamos tratando de tener servicios, es para evitar esos lugares que son calientes, que están en el futuro. Así que estamos, por esa razón, estamos aquí esta mañana para evitar esos lugares. Y solo hay una sola cosa que puede evitar eso, y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que hace eso. Y estaba muy contento de oír el buen reporte de la iglesia de cómo ella está progresando, avanzando con el Señor, y cómo Dios está lidiando con ustedes en dones espirituales. Y yo ciertamente estoy muy agradecido con Dios por sus corazones sinceros con los que Él puede lidiar. Y confío que Él los mantendrá exactamente en el centro de ese camino estrecho y angosto, para que ustedes no se vayan a mover ni a la derecha ni a la izquierda de Él. Y quiero dar las gracias al hermano Colvin y a su hija, creo que ellos fueron, que estaban aquí arriba hace unos momentos cantando esa alabanza. No hay lágrimas en el cielo. Eso es hermoso. Yo ciertamente aprecio eso. Y así como el hermano Neville dijo acerca de él y de mí hace muchos años, y yo puedo decir eso acerca del hermano Colvin. Nos hemos conocido por años, y oírlo cantar esas antiguas alabanzas del Evangelio y criar a sus hijos en el camino del Señor, eso llena de regocijo en gran manera mi corazón. Hace que me regocije el saber que Dios todavía tiene gente que lo ama y tiene cuidado de él. Y estamos agradecidos por eso. Miren, desde que regresé, oigo que muchos han sido bautizados en la fe y estamos muy contentos por eso. Yo veo a mi buen amigo, el hermano Elmer Gebhardt, allá atrás. Tengo entendido que él acaba de ser bautizado en la fe y ciertamente estoy agradecido por eso. Eso quiere decir que casi todo nuestro viejo grupo de cacería de allá en Kentucky está listo para tomar ahora solamente el límite, ¿no es así? Yo recuerdo, y yo sé que Rodney me está escuchando en el cuarto de atrás, si él todavía está allá atrás, y Charlie está sentado enfrente de mí cuando solíamos ir allá. A todos los muchachos les gustaba, bueno, si eran ardillas, ellos tomaban algunas extra si las podían hallar. Pero empecé a hablar con ellos de que eso no estaba bien, así que ahora casi todo el grupo está convertido, así que creo que tendremos que movernos al siguiente condado y ponerlos en línea ya. Eso estaría bien. Así que yo algunas veces miro, como todo ministro, a lo largo del camino que uno ha caminado, y me pregunto acerca de las cosas, de que si uno ha sembrado la semilla. Muchos de ustedes están bien familiarizados con Johnny Appleseed de América. Bueno, hubo también un hombre en Suecia que era considerado algo así. Él sembró flores, y ellos dicen que esa es la razón que ellos tienen tantas flores bonitas en Suecia ahora. Y es porque ellos sembraron las semillas de la flor en donde quiera que él podía encontrar un pedazo de tierra en donde las semillas pudieran crecer. Él amaba las flores, así que él esparció las semillas por todas partes. Él se ha ido, pero sus flores todavía viven. Y al partir, dejando tras de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. Y eso es lo que a todos nosotros nos gusta ver, que algo que hicimos cause que otros se beneficien por lo que hemos hecho. Hace unos días estaba yo sentado hablando con mi amiguito fiel aquí en la ciudad, un doctor en medicina, Sam Adair. Y él dijo, ¿cómo estás, Bill? Y yo dije, oh, bastante bien, me supongo, Doc. Yo dije, ¿y tú? Y él dijo, oh, tengo muchos pacientes. Dijo, tuve 15 exámenes médicos esta tarde. Yo dije, bueno, eso es bueno. Mientras solo sean exámenes médicos y no encuentres nada mal. Y dije, ¿sabes? Nos pusimos a hablar acerca de cuando éramos muchachos. Y yo dije, bueno, Doc, yo no sé exactamente cuánto tiempo voy a estar aquí. Ambos estamos en nuestros 50. Y él dijo, eso es verdad, Bill. Y yo dije, pero todos estos años, como 31 años de ministerio ahora, yo he mantenido mi corazón preparado para esa hora cuando Él venga. Así que no importa cuándo venga Él. Así que Él dijo, eso es verdad. Yo dije, el gozo más grande que yo tengo es vivir por otros. Y él dijo, eso es lo que hace la vida verdadera, es cuando uno, no lo que uno puede hacer o lograr para uno mismo, sino lo que uno puede hacer por otros. ¿Ven? Eso es cuando uno realmente está viviendo. Y si sucede que haya alguien entre nosotros que nunca ha hecho eso, de tratar de vivir por alguien más, inténtelo, y usted verá cuánto más valor tiene la vida para usted cuando usted no vive por lo que usted mismo puede obtener de la vida, sino por lo que usted le pueda dar a alguien más en la vida. Y usted encontrará que eso es de más bendición que las riquezas o cualquier cosa que de las cuales se pueda pensar. Es lo que usted puede hacer por alguien más, para hacer las cargas de la vida, lo cual la vida en sí misma es una carga. Y eso la hará un poquito más liviana para alguien más. Usted sencillamente no conoce el gozo, a menos que usted lo haya intentado en una ocasión, de hacer algo por alguien más. Y luego, eso me hace pensar de los 31 años pronto serán de ministerio para el Señor. Y me supongo que todo hombre piensa sobre el momento cuando él tendrá que llegar a su último servicio y llegar a su última hora y mirar hacia atrás por el camino y ver lo que ha sido logrado, ver lo que ha sucedido. ¿Has hecho algo? Y como acabo de decir, lo que cuenta es lo que uno hace por otros. Yo con frecuencia me pregunto, ¿cómo será cuando llegue al fin de mi camino? Lo cual ninguno de nosotros sabemos en qué momento será eso. Así que yo estaba pensando, mirando hacia atrás el sendero por el cual he caminado por la vida y en el que he visto las diferentes colinas y zarzales y rocas y lugares difíciles y caminos planos y lo que yo hice en esa clase de tiempos. Todo eso se va a presentar uno de estos días en la hora de mi partida. Y hará eso en cada uno de nosotros. Todos nosotros vamos a estar seguros de eso, que se va a presentar a cada uno cuando llegue ese tiempo. y eso me trae o me dirige a decir algo que yo preferiría correr que tener que decirlo. Me dirige a decir algo que yo me destroza el corazón hasta lo profundo el decirlo. Pero lo que yo digo, soy forzado a decirlo, sabiendo que esto está siendo grabado y que el mundo lo va a oír. Pero yo he dejado el ministerio por una causa por la cual siento mucho que lo tengo que dejar. Y tal vez muchos de ustedes lo han oído. Estoy cerrando mi oficina y todo lo demás, y estoy dejando el campo. Yo no sé a dónde me guiará nuestro Señor. Y de eso, yo no tengo control o lo que Él tenga para que yo lo haga. Pero yo estoy pensando en el fin del camino, a dónde yo debo llegar. Y a lo largo de las jornadas de la vida, yo he cometido muchos errores, por los cuales, de todo corazón, lo siento mucho. Me supongo que debido a que siendo humano y en debilidad y demás, causa que una persona haga cosas o diga cosas que, y aún actuar en una forma que ellos no quisieran actuar de otra manera, pero siendo la debilidad de un ser humano, bueno, nosotros tenemos esos tiempos. Pero si hay algo que ha estado en mi corazón lograr, es oír esas palabras de nuestro Señor Jesús al fin de esta jornada, decir: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Y muchas ocasiones he dicho que me gustaría haber estado allí parado cuando Él dijo: venid a mí. Pero yo sí lo deseo oír decir: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Aunque yo no oí la voz originalmente decir: venid a mí, allá en los tiempos que se escribió la Biblia, pero yo sí lo deseo oír decir: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Y si hay algo que yo siempre deseaba ser, y los deseos de mi corazón, fue ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Yo quiero que mi testimonio sea limpio, bien definido, de que yo me paré con todos mis errores, sin embargo, yo lo amé con todo mi corazón. Y yo sí lo amo esta mañana con todo mi corazón, y debido a eso, me obliga a decir que estoy dejando el ministerio, debido a algo que surgió entre la gente que me ha causado hacerlo. Eso es que yo he sido quitado de mi posición de ser un ministro o un hermano y he sido llamado Jesucristo. Y así que, llamado, y eso me marcaría como un anticristo. Y yo me encontraré con Dios como un desertor antes de encontrarme con Él como un anticristo por quitarle a Él su posición. Yo oí de eso hace unos años y yo pensé que era una broma. Y conocí a un par de hermanos, lo cual no veo ni uno de ellos en la reunión esta mañana. Dos o tres de ellos en una ocasión en un viaje de pesca, y ellos me abordaron con el tema diciendo: hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Y yo puse mis brazos sobre el cuello de ambos hermanos y de todos ellos y dije: hermanos, tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo, yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa tal como esa. Y una vez se dijera eso de mí, entonces yo dejaré el campo con una conciencia limpia y ustedes, quienes hacen eso, serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo, ¿ven? Por sacarme del campo. Y yo pensé que eso lo había concluido y lo oí unas cuantas veces más, pero no fue así. Y el otro día en Canadá, un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él traía en su bolsillo que decía: William Branham es nuestro Señor, bautizando en el nombre de William Branham. Y un precioso, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, yo hubiera sabido que era una broma. Pero un precioso hermano amado llegó para confesarme sus pecados y sus errores y expresar su fe en mí como si yo fuera Jesucristo. Y tengo cartas en casa y llamadas de Chicago y de diferentes lugares preguntándome si yo creo ese dogma. Y tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días y llamadas de diferentes lugares, así que, diciendo que yo era Cristo. Hermanos, esa es una mentira horrible, deshonrosa, impía del diablo. ¿Ven? ¿Ven? Yo soy su hermano. Miren, eso sacaría del campo a cualquier persona. Eso haría que huyera de la misma cosa cualquiera que ama a Cristo. Yo acudí al Señor aquí no hace mucho tiempo, cuando lo oí por primera vez, hace como un año. Y entonces yo acudí al Señor y Él me refirió a la Escritura cuando Juan salió predicando que ellos no habían tenido un profeta en la tierra por tantos años, al grado que eso haría, todos ellos estaban maravillados en sus corazones pensando que tal vez Juan era el Mesías. Así que entonces ellos fueron y le preguntaron, y él dijo que él no era. Ustedes lean eso en Lucas, el capítulo 3, el versículo 15. Y así que entonces, pero eso como que se apaciguó, así que yo lo dejé de esa manera. Pero entonces cuando llegó a esto, entonces yo supe que algo se debía hacer. Y yo digo esto, que las visiones y el ángel del Señor que apareció en el río, si este es mi último mensaje o la última cosa para la iglesia, para el mundo, esas cosas son verdad en cuanto al ángel del Señor. Y yo permanecía callado si la gente me llamaba profeta muchas veces, porque un profeta en el testamento inglés es solo un predicador, un profetizador, uno que predice la palabra y todo lo demás. Yo toleraba eso, porque como que uno puede hacer eso a un lado, pero cuando se trata de ser llamado el Cristo ungido o algo así, eso fue demasiado para mí, así que yo no pude soportar eso. Y así que entonces, como yo vine, después de irme a la reunión en Canadá, yo me di cuenta que allá al norte, con los esquimales o los indios allá al norte, se había difundido entre ellos. Y así que eso me destrozó todo, y el viaje de cacería que había planeado por tanto tiempo no pude llevar a cabo. Tenía temor de tener un accidente de cacería, si ustedes entienden lo que quiero decir. Me puse muy tembloroso, peor de lo que estoy aquí parado ahora. Y yo no lo pude soportar más, el pensar que 31 años de ministerio se fueron por la alcantarilla del diablo a la... Cuando me haya ido, ¿qué dirán ellos? Allí está él. Eso es exactamente lo que era. Y toda la influencia que yo tenía sobre la gente. Entonces ustedes ven en dónde estaría. Yo sería un anticristo. Y yo no lo pude soportar. Yo pensé, yo preferiría morir aquí en el bosque, como que me caí sobre mi rifle o algo que... Y yo vi que yo estaba... Entonces pensé acerca de mi pequeño José y todo lo demás que tenía que ser criado. Y yo no estaba en condición para cazar, así que me fui del bosque y vine a casa. Y yo he estado 4, como 8 o 10 días en tal dilema que yo pensé que estaba perdiendo mi mente. Y les pedí a todos que se mantuvieran lejos de mí y que me dejaran solo, porque estoy en tal dilema y nervioso y turbado y todo hecho pedazos. Y yo me preguntaba, si hubiera sido algún enemigo mío, hubiera estado bien, pero yo solamente me hubiera reído de eso y hubiera seguido adelante. Pero cuando resultó ser hermanos preciosos, hermanas preciosas, entonces eso es lo que me dolió. Yo dije, Señor, la cosa es muy grande para mí, me tendré que retirar y dejarlo en tus manos. Yo no sé qué otra cosa hacer. Hace algunas noches, para aclararlo, tuve una visitación del Señor. Y yo vi a unos hermanos preciosos siendo cariñosos con una serpiente, la cual era amarilla y negra, y diciéndome todo eso, y la serpiente me mordió en la pierna, pero la sangre estaba tan rica que no hizo efecto en mí. Y yo miré hacia abajo, y allí es en donde había sido mordido antes, y me di vuelta rápidamente con un rifle y le disparé a la serpiente y le pegué en la mera mitad. Y un hermano dijo, y me di vuelta con mi rifle para dispararle a su cabeza, y él dijo, no hagas eso, solamente recoge la vara que está allí a tu lado. Y cuando yo di mi espalda para recoger la vara, meneándose, se metió en un poco de agua, un pequeño charco de agua. Yo dije, bueno, no puede hacer daño por mucho tiempo más ahora, porque yo creo que el hermano se da cuenta, los hermanos, lo que sucedería. Yo dije, está mortalmente herida, así que va a morir. Y yo le pregunté a muchos de mis miembros de mi iglesia aquí, en este tabernáculo, con el hermano Neville y yo, que han estado viniendo a mí con esa misma pregunta, hermanos, hermanas, ¿no he tratado yo de ser un verdadero siervo de Cristo delante de ustedes? ¿No he tratado yo de ser su hermano? Miren, en donde quiera que esté, es un espíritu sobre gente preciosa. Mucha gente me ha preguntado eso, pero es un espíritu. Pero yo espero que hoy reciba una herida mortal y muera rápidamente para que yo pueda regresar al ministerio. Hasta entonces, yo le pediré a cada uno de ustedes, ore por mí. Yo no sé qué voy a hacer. Mi hogar está en venta y yo no lo puedo soportar. Si yo me quedo por aquí, me voy a volver completamente loco. Y yo les pido que oren por mí. Y recuerden, si ustedes me han creído alguna vez, si ustedes han creído alguna vez que yo soy un siervo de Cristo, recuerden, eso es un error. Es falso. Así dice el Señor. Está errado. No tengan nada que ver con eso. Yo soy su hermano. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, mi carne está temblando, mis manos están tensas, mis dedos de los pies están encogidos en mis zapatos. Oh Dios, sé misericordioso. ¿Qué he hecho alguna vez, Señor, para merecer esto? Yo ruego que tú seas misericordioso conmigo, Señor, y con todos. Y allá, con esa gente preciosa y amada, que ellos vean su error y lo que han hecho, Señor, para quebrantar el corazón de su hermano, y para no solamente de su hermano, sino de nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Yo ruego que tú nos perdones nuestros errores, Señor. Permite que la santa sangre de Cristo ahora una nuestros seres, Señor, y bendita sea la unión que une nuestros corazones en amor y compañerismo cristiano. Dios, que el enemigo que ha abordado a nuestros hermanos y nuestras hermanas con que reciba una herida mortal para que ya no exista más tiempo, que se muera, Señor. Cuando tú hagas eso, Padre, yo regresaré al campo otra vez. Pero hasta entonces, Señor, yo soy tu siervo quebrantado de corazón, esperando. Está más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer con lágrimas y con llanto y con persuasión. Yo traté arduamente, Señor, tú conoces mi corazón, de detener esto antes de que llegara tan lejos así, pero fue más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Así que, Padre, yo le encomiendo tus manos desde este púlpito de donde he predicado por todos estos años, yo le encomiendo en tu mano. Ahora tú encárgate de eso, Padre, en tu propia manera divina. Y cuando todo haya llegado a su fin y todo haya sido concluido, entonces tu siervo regresará. Hasta entonces yo estaré esperando oír de ti, Señor. Bendícenos ahora y danos un gran servicio hoy, pues estamos aquí no solamente para esto, sino solo para aclararlo públicamente ante el mundo, para que puedan saber, Padre, que yo te amo y te creo y me he parado por ti y que quiero, si me tengo que retirar, permite que me retire, Señor, con un corazón limpio y un testimonio verdadero de que yo he creído y confiado en ti, concédelo. Y yo te alabaré y te daremos gloria por todas las edades que están por venir, por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, en las Escrituras, abramos en la Biblia al... Yo pensé que esta mañana sería una cosa buena, si al hermano Neville no le molesta, solo continuar por unos minutos en... Miren, yo, que no lo oiga ni que una vez más se mencione entre ninguno de ustedes, solo oren y manténganlo fuera de ustedes, apártenlo. Ven, yo no, yo tengo 52 años de edad, pero yo pienso que quizás, si Dios me preserva, me queda un poquito de vida, y yo quiero usar cada onza de mi tiempo para Cristo. Así que recuerden, me estoy retirando porque se me obliga a hacerlo. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en donde terminamos el otro día cuando estábamos en el estudio, Apocalipsis, el capítulo 4, creo yo, en la última parte del versículo, mejor dicho, del capítulo. Bueno, ¿a cuántos les gusta Apocalipsis? Maravilloso. Miren, creo que terminamos en el capítulo 5, ¿no es así? Terminamos en el capítulo 4, los cuatro seres vivientes. Miren, abordemos la palabra ahora, olvidando esas cosas que están en el pasado. Padre Dios, tú ayúdanos ahora, puesto que estamos nerviosos, pero abordamos la palabra, olvidando aquello que está en el pasado, proseguimos ahora a la meta del supremo llamamiento, el supremo llamamiento del ministerio para ser un siervo de Cristo. Danos la palabra esta mañana y alimenta nuestras almas hambrientas, pues estamos anhelando, Señor, y esperando esa preciosa unción del Espíritu Santo. Ven entre nosotros, Señor, perdonando nuestros pecados y delitos y permitiéndonos ser tus siervos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, tomamos las edades de la iglesia, las últimas siete edades de la iglesia, y entonces ahora yo creo que algunos de ellos están tratando de, van a escribir esto, las edades de la iglesia. Luego entramos en el capítulo 4 del libro de la revelación de, ¿qué es esto? La revelación de Jesucristo, la revelación, llamado en latín el Apocalipsis, lo cual significa ser revelado, quitando la cubierta de para mostrar, para exponer, sacar a luz la revelación de Jesucristo, el cual era, es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David. Miren, en el capítulo 4 nos dimos cuenta que Juan fue arrebatado al cielo después de que él había visto las edades de la iglesia. Solo estoy poniendo una pequeña base ahora, y luego vamos a, tal vez sea mejor leer unos cuantos versículos del capítulo 5, y entonces empezaremos directamente con la base. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esos son los primeros siete versículos. Ahora, miren, en el capítulo 3 de Apocalipsis encontramos el fin de la edad de la iglesia, la cual terminó con la de Laodicea, la edad de la iglesia tibia. Luego nos dimos cuenta que inmediatamente después de eso, Juan fue llevado en el Espíritu al cielo. Y él vio cosas que eran y habrían de venir, y cosas que habían sido. Ahora nos dimos cuenta que la iglesia ya no aparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces ella regresa con su Señor, gloriosamente lavada en la sangre. Ahora, en esta última cita, para una pequeña base para establecer en dónde está Juan ahora, nos dimos cuenta que en el último mensaje, yo lo estaba repasando brevemente ayer, algo del contexto del cual yo había hablado, y Juan fue llevado arriba al cielo y vio esas cosas. Y yo me había dado cuenta allí que él me había dado una revelación que, ustedes saben, después de su resurrección, muchos estaban con él, y algunos dijeron, ¿qué le va a suceder a este hombre que está recostado sobre tu pecho, Juan? Jesús se volvió y dijo, si él queda hasta que yo venga, ¿qué a ti? Así que él nunca, entonces se extendió una doctrina. ¿Ven qué fácil puede empezar? Allí se extendió una doctrina que Juan no iba a morir hasta que él viera a Jesús venir, o hasta la segunda venida. La Biblia dice que hubo una doctrina que se extendió de eso. Sin embargo, Jesús nunca lo dijo de esa manera. Él dijo, si él queda hasta que yo venga, ¿qué a ti? Miren, nos damos cuenta que él fue levantado a los cielos y miró desde ese momento hasta la venida del Señor, como si él hubiera estado allí y lo viera todo suceder. Juan mismo no vivió. Él vivió hasta los 90 y tantos años de edad y luego murió de muerte natural, el único de los apóstoles después de regresar de su exilio de la isla de Patmos. Miren, hay un punto sobresaliente que yo pienso que quitaron el pizarrón, pero me gustaría enfatizar sobre ello un poquito antes de que toquemos esta cosa vital. Ojo, esto es glorioso. Es un capítulo maravilloso, maravilloso. Y luego el siguiente capítulo empieza con la apertura de estos sellos. Oh, hermanos, y entonces tenemos que pasar por alto e ir a diferentes lugares en la Biblia para tomar estos sellos cuando se abren y cuáles son los misterios de ellos. Oh, son gloriosos, sencillamente ricos con vitaminas espirituales. Miren, vemos que una de las grandes cosas sobresalientes a las cuales me gustaría llamar su atención fueron los seres vivientes de la última parte del capítulo 4 que Juan vio protegiendo esa arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes cómo estaban ellos posicionados, así como Israel en su marcha? Ellos tenían, había un rostro del ser viviente, y nos dimos cuenta que estos seres no eran ángeles, ni tampoco eran hombres. Ellos eran querubines. Y los encontramos en el Antiguo Testamento con el arca. Los encontramos en el Nuevo Testamento, y luego los encontramos de nuevo en la venida del Señor. Querubines, protegiendo el propiciatorio. El propiciatorio al cual nadie se podía acercar, a menos que hubiera una expiación allí para esa persona. La única manera que el santuario, cuando era rociado con la sangre, entonces llegaba a ser un propiciatorio, pero después de que la sangre era quitada, entonces llegaba a ser un tribunal de juicio. Yo, hermanos, nadie pudiera soportar los juicios de Dios. La única cosa que nosotros podemos buscar es misericordia, no juicio, no justicia. Nosotros no nos podemos acercar a su justicia, porque su justicia, Él tendrá que cumplir su palabra. Y cumpliendo su palabra, el día que de Él comieres, ese día morirás. ¿Quién querría justicia? Yo no quiero justicia. Yo pido misericordia. Oh, hermanos, que la misericordia de Dios y el propiciatorio está rociado. Pero hubo un tiempo de la limpieza del santuario cuando era un tribunal de juicio, mientras la sangre no estaba en el propiciatorio. Miren, nos estamos acercando a ese tiempo ahorita. Nos estamos ahora acercando en esta edad a una limpieza del santuario y a los juicios cayendo sobre la tierra. ¿Ven? Mientras la sangre esté allí, Dios no puede destruir la tierra. Mientras la sangre esté allí, nadie es un pecador delante de Dios. Todos están bien porque hay una expiación para todos. Pero si usted falla en aceptar esa expiación y entrar en su presencia, entonces usted es un pecador, usted está más allá de esa misericordia. Entonces usted mismo se ha juzgado. Pero ahora, mientras haya misericordia, pero cuando venga la limpieza del santuario, la sangre se quita del propiciatorio y entonces la ira de Dios cae sobre la tierra. Oh, hermanos, que Dios sea misericordioso con nosotros, que no seamos encontrados en ese día sin las misericordias de Dios. Ahora nosotros vemos allí, trataré de espiritualizarlo aquí, o dibujárselos, que había cuatro esquinas de la manera que Israel acampaba. Ellos ponían el arca en el centro, y a los cuatro lados de la tienda había tres tribus de Israel, y tres cuatros son 12, o mejor dicho, 4 3 son 12, y cada tres tribus tenían una cabeza, y cada cabeza de la tribu, una de ellas era Rubén. Él siempre acampaba al sur. Él era la cabeza de hombre. Y Efraín estaba al oeste con tres tribus. Él era el buey. Él. Luego, en el este estaba Judá, el cual es el león. Y en el norte estaba Dan, el cual era el águila. Ahora, fíjense, ¿los recuerdan? ¿Todos ustedes recuerdan bien cómo los teníamos dibujados, el águila y el buey, y el hombre y el león? Miren, ustedes se fijan que Judá protege la puerta del este, y Cristo es el león de la tribu de Judá. Él descenderá de los cielos del este y entrará por la puerta. Él viene de la puerta del este, de la tribu de Judá. Y Él es el león de la tribu de Judá. Y nos damos cuenta en nuestro mensaje que está saliendo esta mañana que Él todavía es proclamado el león de la tribu de Judá. La raíz, el mero principio de David. David era el rey eternamente. Y Cristo se sienta en el trono de David en el milenio, el cual es rey eterno. No faltará varón a David. Aleluya. No faltará varón a David. Dios prometió eso. Dijo, no faltará varón a David, ni uno. Ustedes dicen que de hoy, ¿dónde están esos jueces judíos? Él todavía tiene la simiente. Cristo es su hijo de acuerdo a la carne. Uno está sentado allí. No faltará varón a David. Eso es correcto. Y Cristo es ese león de la tribu de Judá, de la cual vino David. Miren, nos damos cuenta que ellos eran los guardias del propiciatorio. Ellos vigilaban el propiciatorio, nada venía a él. Tenía que cruzar las tribus primero, antes de que pudiera llegar al propiciatorio. Cada hombre estaba dispuesto a dar su vida. Todo israelita en el campamento moría antes de que algo pudiera entrar en ese campamento allá y tomar ese propiciatorio. Y ahora nos damos cuenta que ese era el orden del Antiguo Testamento. Y en el orden del Nuevo Testamento encontramos lo mismo, que estaba protegido el propiciatorio. Oh, espero que lo capten. El propiciatorio todavía está protegido. Todavía tienen los guardias. Y nos dimos cuenta que esos guardias son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, protegiendo el libro de los Hechos. Los Hechos del Espíritu Santo, obrados entre los apóstoles, el cual es el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, y los cuatro escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos protegen ese propiciatorio para mostrar que sí es Dios. El Espíritu Santo, hoy en día, cada escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno respaldará el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo y los Hechos del Espíritu Santo. Miren, cuando pasamos más allá de eso, entonces eso no es. Pero eso respalda el verdadero mensaje, como nos dimos cuenta en Hechos 2:38, donde dice: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y hoy día ellos adoptaron el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para ser bautizados. No hay escritura para eso, no hay base, no hay nada que proteja eso, ni una sola cosa. Ustedes dicen, Mateo lo dijo, Mateo lo protegió. Mateo 28:1-18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todo esto aconteció mientras José, su marido, mejor dicho, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente de esa manera. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces el Espíritu Santo y Dios el Padre es la misma persona. O él tuvo dos padres, ¿ven? Así que ustedes ven, y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Dios estaría con nosotros, llamado Emmanuel, el cual es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo nombre, Jesucristo, el cual protege esa puerta contra el error. Hace unos días en Chicago, delante de una asociación ministerial de Chicago y de las poblaciones circunvecinas de Chicago, yo sabía, el Espíritu Santo me levantó en la noche y me dijo, párate junto a la ventana. Dijo, hay un grupo de ministros y ellos están preparando un desayuno para ti. Dijo, ten cuidado, ellos te van a atacar sobre esto. Yo dije, gracias, Señor. Él me mostró dónde se iba a llevar a cabo. Y yo fui y le dije a algunos ministros, al hermano Carlson y al hermano Tommy Hicks, cómo iba a ser. Yo dije, el lugar que ustedes han solicitado no va a ser de esa manera, vamos a estar en otro lugar. Les dije dónde estaría sentado el doctor Mead, cómo iba a entrar un hombre de color y se sentaría de esta manera y todo al respecto. Entonces esa mañana dijeron, mi hijo me dijo, él dijo, papá, ¿vas a ir allá a meterte en ese lío? Yo dije, yo no me voy a meter en un lío, yo voy allá ungido con el Espíritu Santo, con una palabra de Dios que protegerá ese propiciatorio mientras él esté allí. Así que cuando llegamos allá, antes de que ellos aún tuvieran una oportunidad de preguntar una sola cosa, el Espíritu Santo me habló y dijo, ahora es el tiempo de decirlo. Yo dije, yo sé por qué están ustedes aquí. Y yo dije, mire, hermano Hicks, y usted, hermano Carlson, el director de los hombres cristianos de negocios. Yo dije, ¿no está todo exactamente de la manera que el Espíritu Santo me lo dijo anteayer, que ustedes no conseguirían ese salón, sino que estaríamos aquí? Y ellos apenas lo consiguieron esa mañana. Y yo dije, ahora miren, todos están posicionados de la manera que él dijo que estarían. Yo dije, la cosa sobre la cual ustedes me quieren abordar es sobre el nombre de Jesucristo para el bautismo. Y cuando nosotros, el Espíritu Santo empezó a tomar la palabra de Dios y revelarla e interpretarla de esa manera, cuando todo ese grupo de ministros trinitarios estaban sentados allí, a la mesa, estrechándose las manos unos a otros y lágrimas corriéndoles por sus mejillas. Y tengo entendido que 72 de ellos van a venir aquí a este tabernáculo para que yo los bautice en el nombre de Jesucristo. El propiciatorio está protegido. ¿Ven? el Espíritu Santo protegiendo el propiciatorio. Lo debemos mantener así exactamente. Permitan entonces que esa palabra de Dios, esos grandes mensajeros asentados allí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos respaldan todo hecho de ese Nuevo Testamento. Y ahora, miren, eso es exactamente lo que dije en la primera parte del mensaje de esta mañana. Mantengámoslo allí mismo, protegido por el Evangelio. ¿Ven? Manténgalo allí mismo, donde los Evangelios lo protegen. Miren, nos dimos cuenta allí que ellos estaban protegiendo el propiciatorio de Dios en el Antiguo Testamento, y allí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos, y aún el león de la tribu de Judá, puso su vida para proteger ese propiciatorio. Permitió que fuera rociado con su propia sangre, y allí está él esta mañana, hoy, el gran conquistador, el cual descenderá del este algún día, y nosotros lo veremos. Ahora, abramos rápidamente, porque yo sé que hay un servicio bautismal. ¿Qué es este libro sellado con 7 sellos? ¡Oh, qué gran cosa! ¿Se fijaron cómo dice aquí? Había 7 sellos en la parte de atrás del libro. Es algo, oh, que Dios nos ayude ahora y nos dé valor. Y quizás tarde o temprano yo se los pueda exponer a ustedes. Miren, esto no está escrito en la palabra. Está sellado por fuera de la palabra. El libro estaba sellado por estos 7 sellos. Todo el misterio del libro está sellado en estos 7 sellos. Este es uno de los más grandiosos capítulos en todo el libro de Apocalipsis. Miren, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro, y escrito por dentro, está escrito por dentro, eso es lo que estamos leyendo esta mañana, y por fuera sellado con 7 sellos, por fuera de la Biblia. Lo que la Biblia ni siquiera dice, está sellado aquí adentro con 7 sellos. Los misterios de Dios. Miren. ¿Qué es? Miren, fíjense. Un sello representa un producto terminado. Algo que ya ha sido examinado, probado y luego sellado. ¿Dónde está? Nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahorita, al estar sellados con el Espíritu Santo. Esas son las arras de nuestra salvación. Regresemos solo un momento. Regresemos. Yo tengo una escritura anotada aquí, varias de ellas, y yo no tendré tiempo de llegar a todas, pero regresemos a Efesios solo un momento y leamos en el capítulo 1 de Efesios, para que ustedes puedan captar el verdadero significado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Y recuerden, Juan hizo que esta carta fuera dirigida a los efesios, a Éfeso, y a los fieles en Cristo, a los que Pablo les había predicado y criado, nutrido con el Evangelio. ¿Ven? Efesios. Y fieles en Cristo. Esos son aquellos que ya están en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Piensen en eso ahora. Él nos ha bendecido con toda gracia celestial, bendiciones, mientras nos reunimos en Cristo Jesús, como los creyentes, la iglesia elegida, llamada a salir fuera, apartada. Él nos ha sellado adentro por medio de su Espíritu Santo, y ahora nos está revelando todas las cosas que están en el futuro para nosotros. Ahora hemos llegado hasta los 7 sellos. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio afecto. ¡Qué hermoso pensamiento es este! Sigamos leyendo solo un momento. Quiero llegar aquí abajo especialmente al versículo 12 y 13 y 14. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído. Oh, mi hermano Bautista, ¿cómo podría usted decir que eso no es así? ¿Dice usted que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree? Dijo, habiendo creído, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, nos damos cuenta entonces que un sello significa que es una cosa terminada por Dios, ya está concluida. Y todo creyente estaba sellado con esta promesa desde el mero principio, porque desde antes de la fundación del mundo habíamos sido predestinados para ser adoptados hijos, antes de que el mundo aún principiara. ¡Oh, qué esperanza que nos hace descansar firmes y seguros! Un ancla para el alma que no es llevada por doquiera, sino anclada en Cristo. Una esperanza que es segura. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. ¡Oh, qué maravilloso! Yo amo eso. Una obra terminada por Dios. Ahora, permítanme solamente citarles otra escritura. A todos los que Él antes conoció, Él los ha llamado. A todos los que Él llamó, Él los justificó. A todos los que Él ha justificado, Él los ha glorificado. Desde el principio, Dios, en su gran mente infinita, conoció de antemano a su iglesia y la predestinó para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, para darles vida eterna al fin de la edad. ¡Qué cosa tan hermosa! Hermano Neville, eso me hace que me sienta mucho mejor. Así que solo, adopción por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, fíjense mientras seguimos adelante. Miren, sabemos que estamos predestinados con el Cordero. El Espíritu Santo es nuestro sello. Las arras significa que aún ha de venir más. Nosotros solamente tenemos las arras de ello ahorita. Las arras son solamente el pago inicial. ¡Oh, qué hermoso! Solamente el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más lo pueda tocar. Son las arras de nuestra adopción. Amén. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones, sellados, la adopción de hijos, esperándonos al fin del camino. Hijos e hijas de Dios, abramos a otra escritura rápidamente que tengo escrita aquí, en esta otra página, Romanos 8:22. Yo pienso que es hermosa. Miren, al estudiar ayer, escribí aquí unas cuantas escrituras a las que me gustaría referir. Sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oh, ¿lo ven? Toda la creación gime, dijo Pablo. Todo está gimiendo. Miren los árboles, cómo luchan. Miren las flores, cómo luchan ellas por la vida, solo para que la helada las destruya. Miren los árboles, cómo luchan para mantener extendidas sus ramas para cantar glorias a Dios. ¿Ven? Todo, toda la naturaleza, todos los animales, todos los pájaros, cómo vuelan velozmente del enemigo y se alejan, todo gimiendo. Y nosotros mismos, dijo Pablo, también gemimos junto con ellos, porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Pero ahora, ahora, ellos lo hicieron todos esos años hasta ahora. Ahora nosotros tenemos las arras de nuestra herencia. Oh, hermanos, hermanos. ¿Qué tenemos? Tenemos la evidencia de que Dios vive. Tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros. Tenemos la evidencia de que Dios no nos ha desamparado, de que somos de Él y Él es nuestro, porque nosotros en nuestros cuerpos, ahora nosotros tabernaculizamos al Espíritu Santo de Dios que clama, Abba Padre. Y no hay nada que pueda quitar eso alguna vez. Estamos anclados en Cristo. Miren, los árboles no la tienen. La naturaleza no la tiene. Pero sin embargo todavía estamos gimiendo junto con ellos porque todavía no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción. Pero tenemos las arras de ella, que fuimos elevados de las cosas del mundo y ahora hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué clase de gente deberíamos ser? Oh, hermanos, cuando pensamos en eso, piensen en eso. Ahora tenemos las arras. Nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total. Pero ahora tenemos las arras de ella al recibir el Espíritu Santo. Es las arras de nuestra adopción completa o salvación completa. Oh, cuán hermoso. Yo amo eso. Muy bien. Estamos esperando la plenitud de la adopción. ¿Esto acontecerá cuándo? En la primera resurrección. Allí es cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas criaturas viles que somos y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, nos manifestaremos a su semejanza. Tendremos un cuerpo como el de Él, un glorioso cuerpo glorificado, y todas las pruebas y luchas de la vida se desvanecerán en una pequeña neblina y se las llevará el viento para nunca más existir. Y estos tabernáculos terrestres en los cuales ahora estamos gimiendo, estamos esperando esas arras para que venga la salvación totalmente en su plenitud. Pero ahora, en estos tabernáculos de barro, nosotros tenemos algo que nos dice que nos hemos levantado hasta cierta altura. Amén. ¿Qué son las arras? Es el pequeño pago inicial que lo reserva, hermano Dausch. Son las arras. Miren, en un tiempo cuando amábamos las cosas del mundo, en un tiempo cuando pecábamos y andábamos haciendo las cosas del mundo y no nos importaba Dios, estábamos alejados de Él, sin Dios, sin Cristo en el mundo. Ahora Dios envió su Espíritu Santo y por medio de eso somos levantados de esas cosas. Ahora nosotros tenemos las arras que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Miren, como yo estaba tratando de mostrar esto aquí, aquí es en donde opera el pecador ordinario, aquí en la parte de abajo. Miren, el cristiano sube un poquito más arriba que eso. Él se levanta por encima de todas esas cosas. Esas son las arras de su salvación. Miren, para que ustedes sepan que cuando lo que las visiones le hacen a uno, con la ayuda de Dios, siendo Dios mi juez, no es mi intención tener otra. Si la tengo, la guardaré para mí mismo. Ven, porque veo lo que hace. La gente no está lista para un ministerio como este, así que uno lo tiene que dejar en paz. Ven ustedes, regresar aquí. Si alguna vez yo regreso al campo de nuevo, seré un evangelista, pero miren aquí. Aquí en esto, regresando aquí, aquí arriba uno sube a estos celestiales, aquí arriba uno vive allá arriba, en esas esferas, uno va más allá de todo lo que el hombre pueda pensar, más allá de todo, de esas cosas, y lo eleva a uno a esas esferas allá. Pero ven ustedes, ahora tenemos por el Espíritu Santo las arras de nuestra herencia, porque hemos sido levantados de las cosas del mundo, y seguimos caminando junto con el mundo, pero estamos por encima del mundo. Oh, hermano Neville, que Dios sea misericordioso y se lo conceda a la iglesia del Dios viviente. Cuando llegamos al punto de pensar que la iglesia hermosa, que la estamos tratando de comparar con las cosas del mundo, que estamos tratando de tener un mejor equipo de baloncesto que el que ellos tienen, que tenemos que tener un mejor edificio, que tenemos que tener un mejor juego de bunco, que tenemos que tener mejor esto y aquello o eso. ¿Por qué? ¿Cómo la podemos comparar con el glamour y el brillo del mundo? Nosotros no. El evangelio no es un brillo, es un resplandor. Hay una diferencia entre un brillo y un resplandor. ¿Ven? Nosotros solo andamos por allí, como he dicho, llevando un cuerpo de una morgue a otra, cambiando miembros y cosas como esas. Bueno, ¿qué bien nos hace eso? Y lo estamos tratando de hacer que brille, tener grandes torres hermosas, enormes lugares hermosos. Tenemos que tener una mejor que la de los metodistas o una mejor que la de los bautistas. Y todos estamos tratando de competir con los católicos y tenemos juegos de bunco y fiestas y cenas y entretenimientos y de todo. La iglesia nunca se puede comparar con el mundo. ¿Cómo pueden ustedes y el entretenimiento de su iglesia compararse alguna vez con la logia masónica o cualquiera de esa gente que sí puede entretener? Ese es el terreno de ellos. No traten de ir allá a sus terrenos, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos a Jesús. Dejen que ellos vengan aquí si ellos quieren algo. Quédense en Cristo. Nosotros tenemos a Jesús. Ellos no tienen, no pueden tener a Jesús hasta que ellos vengan aquí. Y entonces cuando nosotros vamos allá, estamos fuera del terreno de Él. No traten de brillar, resplandezcan. Y ustedes no pueden resplandecer. Ustedes lo tienen que dejar resplandecer a través de ustedes, ¿ven? La pequeña luciérnaga, ella no resplandece porque quiere resplandecer, sino que ella resplandece de por sí. Hay algo dentro de ella que está resplandeciendo, está en ella misma, está en ella. Lo que la hace resplandecer es algo dentro de ella resplandeciendo a través de ella. Bueno, de esa manera es con el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ser peculiares, ser diferentes o ser algo más, sino solamente ríndanse y vivan una vida piadosa y solamente permitan que Dios viva a través de ustedes. Eso resplandecerá por el Evangelio, ¿ven? No es brillar, no es el brillo. Eso hace que los monos de un salto vayan tras cosas como esas sobre cualquier cosa que brilla. Ustedes saben, ellos siempre están saltando para alcanzar algo que brilla, pero el resplandor es la suave y tierna dulzura del Espíritu Santo. Miren, estamos esperando esa resurrección. Bueno, miren, ¿entienden? Digan amén si entienden qué quiero decir cuando digo las zarras. Hemos sido nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque hemos sido elevados. Hemos sido elevados no por nosotros mismos, sino elevados sobre las cosas del mundo a tal grado que amamos a todos. Y Dios nos ama y nosotros lo sabemos. Y observamos nuestras vidas y vemos que es el Espíritu Santo porque ya no nos importan las cosas del mundo. Ven, ahí lo tienen. Mientras ustedes amen al mundo y las cosas del mundo, entonces el amor de Dios todavía no está en ustedes. Ven, pero mientras ustedes estén por encima de eso, entonces ustedes saben que tienen su herencia. Ven, ustedes están en camino a su total redención. Y miren, eso no vendrá, ven ustedes, hasta que nosotros hayamos primero debemos ver a Jesús. Y cuando Él venga, entonces tendremos un cuerpo como su cuerpo y seremos hechos como Él. Muy bien. Ahora nosotros vemos algo que se perdió aquí, porque la Biblia así lo dice, y en el libro aquí, que nos ha redimido. ¿De qué somos redimidos? De algo que debimos haber perdido. Antes de que uno pueda ser redimido, debe haber algo que nos redimió, y toda la herencia que teníamos ha sido redimida. Entonces debimos haber tenido algo en un tiempo que no tenemos ahora, que este Cordero vino a redimir. ¿Ven? Nosotros teníamos algo que perdimos. Ahora, fíjense, ¿qué perdimos? Bueno, se le dio a Adán el tener vida eterna mientras él comiera del árbol. Él tenía vida eterna. Y nos fijamos otra vez que Adán era él heredó la tierra. Él era el como un pequeño Dios sobre la tierra. La tierra era de él. Todo le fue dado en sus manos. Él podía hacer con ello todo lo que él quería. Él lo nombró y lo llamó e hizo todo lo que él quería. Él era verdaderamente un hijo de Dios. Miren, en la caída, Adán perdió el derecho al título de propiedad de eso. Él lo perdió cediéndolo a Satanás. Satanás tomó el título de propiedad. Adán fue muy negligente y él no redimió su derecho porque él no podía redimir su derecho. Pero Satanás, el cual no es el dueño legítimo de ello, pero él posee eso. Él es el Dios de esta tierra. La Biblia así lo dice. Él posee eso. No porque él, porque él verdadera y legítimamente lo obtiene, pero él lo posee. ¿Lo captan ahora? Satanás posee eso. Él lo tiene en su mano. La muerte está en su mano. La tierra está en su mano. El mundo le pertenece a él. Toda nación le pertenece a él. Él gobierna y controla a todo el mundo y todo en el mundo. Satanás lo gobierna y lo controla, pero gracias a Dios que nosotros no somos del mundo, ¿ven? Así que ahí lo tienen, ¿ven? Y nosotros, yo no me refiero a la iglesia, él no controla a la iglesia, él solo controla el mundo. Él dijo que ellos eran suyos, y él es el Dios del mundo. Jesús dijo que él lo era, y él lo es. Él es el Dios de esta tierra que ha cegado los ojos de la gente, el Dios de esta tierra. Y él es el Dios del cielo. Y miren, él no es dueño de esto legítimamente, él no es dueño, pero él perdió todo cediendo. Y Adán perdió todo cediendo el título de propiedad de ello a esto, a todas estas cosas de las que somos dueños, la vida eterna y el heredar la tierra. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ven, miren, no la tenemos ahorita. Y miren, no se le fue dada a Adán ni a cualquiera de su simiente. También la simiente de Adán perdió absolutamente todo. No es a la simiente de Adán. No importa cuánto tratemos de embellecer este mundo y cuánto tratemos de hacer grandes y hermosos hogares y cosas así, todavía no le pertenece a la simiente de Adán. No, Señor. No se le fue dada a la simiente de Adán. No, Señor. Porque Satanás la tomó completamente toda. Correcto. Pues Adán perdió todo cediéndolo. Ahora, oh, hermanos. Sí. Hay tantas cosas que se pudieran decir. Yo no quiero tomar mucho tiempo ahora, pues tenemos que bautizar. Muy bien. Satanás la posee, pero no es dueño legítimamente de ella. La posee. Cuando el dueño legítimo la perdió. Solo hay una sola manera para que pueda ser redimida. Miren, esa es por medio de un pariente cercano. Es el único que la puede redimir legítimamente. Miren. Por supuesto, esto lo obtuvimos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Miren, quiero decir algo aquí. Lo primero a lo que queremos regresar es, si retrocedemos en el Antiguo Testamento aquí, yo creo que lo tengo escrito aquí en alguna parte, en Levítico 25, 23 y 24, ustedes pueden encontrar las leyes de redención, ustedes que las están anotando, para redimir algo cuando un hombre, cuando Dios le dio a Israel dividió su tierra por medio de Josué, a cada tribu y a cada hombre se le dio una porción de la tierra. Bueno, sus hijos heredaron lo que era su posesión. Miren, si ese hombre empobrecía y perdía alguna cosa cediéndosela a otro hombre, ese y de la única manera que podía ser redimida era por medio de un pariente cercano, pero finalmente debía regresar al dueño original. Ese hombre solo la poseía por un cierto periodo de tiempo. Debía regresar al dueño original, correcto. Debía regresar al dueño original, él. Si ellos eran de la tribu de Judá, si él estaba allí y eso fue asignado a su padre, entonces era para él. O algún pariente cercano la podía redimir. Pero miren, nadie más podía legítimamente. Ellos la podían poseer. Ellos podían tener las escrituras de ella. Ellos podían tener las escrituras hasta que la deuda era pagada. Pero cuando el hombre correcto venía, la persona que, digamos, por ejemplo, si yo fuera dueño de una propiedad y la perdiera, y se la hubiera vendido al hermano Neville, el cual es de otra tribu de Judá, o quizás se lo hubiera vendido a un extranjero, y él era dueño legítimamente. Él era dueño, él podía entrar allí y cultivarla y tomar los frutos de ella y todo lo demás, pero realmente él solo poseía las escrituras, él no podía ser dueño de ella. Esa era una ley en Israel. Miren, ustedes lean Levítico 25 y ustedes verán que ellos no podían ser dueños de ella legítimamente, ellos solamente la poseían. Bueno, miren, por ejemplo, mi hijo quisiera, Billy allá atrás quisiera tomar mi... ir y comprar ese terreno. Bueno, entonces si el extranjero o el hermano Neville o alguna otra persona era dueño del terreno, poseía las escrituras del... Miren, si ese era mi pariente cercano, era mi consanguíneo, aquella no la podía retener más tiempo, no señor, él la tenía que entregar. Sí señor, cuando ese precio era pagado. Cuando él le había dado, digamos, $25,000 por la propiedad, bueno, entonces digamos que el hermano Tony viniera y dijera, hermano Neville, yo compraré la propiedad del hermano Branham. Él no la podría comprar. El hermano Neville diría, no señor, yo no la quiero vender. Bueno, ¿cuánto dio usted por ella? $25,000. Bueno, yo le daré $35,000. Le daré tal y tal cantidad. A mí no me importa lo que usted me quiera dar. Yo no la quiero vender, la conservaré. Pero Billy Paul pudiera venir y decir, yo quiero la posesión de mi papá. Aquí están sus $25,000. Él la tendría que ceder. Eso es correcto, porque esa era una ley. ¡Oh, aleluya! Yo espero que ustedes cristianos lo vean. Nosotros somos la sal de la tierra. Dios le dio esto a sus hijos. Él nos dio la jurisdicción sobre toda la naturaleza, todos los animales, toda la vida en todas partes. Pero Adán, nuestro padre, la perdió cediéndola a Satanás. ¿Pero a dónde regresa? Al dueño legítimo, a Dios que lo hizo. Amén. Con razón Juan dijo que él lloraba mucho, pues él no podía hallar a ninguno digno de redimirlo. El hombre debe ser digno. Juan dijo, yo lloré mucho cuando ninguno podía tomar el libro, ni mirarlo, ni desatar sus sellos. Él dijo, ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, ninguno debajo de la tierra, ninguno en todas partes. Ninguno. Miren, él hizo caso omiso de los ángeles. Recuerden, esta tierra no fue dada a ángeles. Es la herencia del hombre. Gabriel era digno, seguro. Alguien más era digno. Miguel pudiera haber sido, no como él pudiera haber sido digno de hacerlo, pero no había ninguno digno. ¿Ven? Y Juan lloró mucho. Alguien dijo, fue porque se dio cuenta que él mismo no era digno. Eso no es así. El hombre estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Él no pudo haber cometido un error como ese, pero él estaba. No era solo que él no era digno, sino que él no podía encontrar a ninguno digno. Así que en ese momento él dijo, un anciano vino o un ángel fuerte y dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. Amén. La raíz de David. Él ha vencido. Amén. Ha conquistado, en otras palabras. Él es digno de tomar el libro. Amén. Recuerden, él no lo había visto a él hasta ese momento. ¿Por qué? Él estaba sentado en un trono allí adentro, el trono de Dios. Él estaba dentro del santuario. Él no lo había visto a él hasta ese momento. Así que Juan estaba esperando ver un león salir, pero él vio un cordero. Allí lo tienen, hermanos. Es a través de mansedumbre, es a través de dulzura, es por medio del Espíritu Santo que conquistamos, no algún grande y poderoso gigante intelectual, sino aquel que se puede humillar, es el hombre que conquista, el hombre que puede ser tratado mal y todavía ser un siervo de Cristo. Ese es el conquistador. Miren, él dijo, él ha vencido. Él es digno de tomar el libro y de abrirlo y de desatar sus sellos. Nosotros ahora nos vamos a dar cuenta después de un rato, tal vez no hoy, lo que estos 7 sellos contienen. ¿Qué hicieron ellos? Ahora, hablemos un poquito sobre redención. Antes que esta persona pudiera redimir, lo primero es que él tenía que ser digno. Él tenía que ser la clase correcta de persona. Así que esto fue cumplido cuando Jesucristo nació de un nacimiento virginal, porque Él era Dios mismo hecho un hombre. Él era Dios en carne humana. Él tenía que ser digno, y la sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Ahora nos damos cuenta que, si ustedes quieren ir a la escritura de ello, es 1 Pedro 1:18-20. Si ustedes están anotando las escrituras, Él tenía que ser digno, y Él sí lo era, porque Él tomó forma de hombre. Él llegó a ser hombre, Dios llegó a ser pariente de nosotros, y allí nos damos cuenta entonces de la parte hermosa que Jehová Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros como el que era digno. Amén. Él venció. Dios tomó la forma de carne humana. Él vino a la tierra, nació como un pequeño bebé y anduvo entre nosotros, y por medio de su santa sangre, Él venció. Miren, en el Antiguo Testamento, para que un hombre reclamara lo que era suyo, que hacía él, él tomaba un anciano, 10 ancianos, e iba a la puerta y presentaba lo que él estaba haciendo para redimir lo que él había perdido, y mostraba quién era él, y él daba testimonio. Encontramos aquí la hermosa historia, así como tenía una pequeña nota escrita aquí para que yo no lo olvidara, estando nervioso esta mañana, sobre Ruth y el pariente Boaz. Lo estudiamos no hace mucho tiempo. Yo quiero que ustedes se fijen ahora en las 3 etapas de este descanso. Yo quiero que ustedes se fijen en el descanso de la iglesia. Es exactamente la misma cosa. Ahora fíjense. En primer lugar, nos dimos cuenta, todos estudiamos ese sermón, el pariente redentor, que Dios se hizo carne con el fin de llegar a ser el redentor. Era Él aquí en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es al que estamos mirando. Fíjense cómo Ruth, cómo y Noemí, Boaz, es un cuadro perfecto. Cómo Noemí, en el tiempo de hambre, se fue de la iglesia, se fue del país, se fue a la tierra de Moab para morar temporalmente, y allí ella perdió todo lo que tenía. Y cuando ella se fue, su esposo, Elimelec, murió estando ellos allá. Así que eso causó que su herencia cayera a cualquiera. Entonces, cuando nosotros venimos, cuando ella regresó, trajo con ella a la hermosa y joven viuda moabita. Y cuando Boaz vio a esa viuda, un tipo de Cristo, él se enamoró de ella y la amó. Así que él tenía que redimir. La única manera que él podía conseguir que ella fuera su esposa era redimir lo que su hermano Elimelec había perdido. Y así que entonces él le preguntó a su otro hermano si él lo redimiría, uno más cercano que él, y él no lo podía hacer. Así que él fue allá para ser un ejemplo perfecto de las leyes de Dios. Él fue a las puertas y él se quitó su zapato y dijo, dese a conocer en este día que yo he redimido todo lo que Noemí tenía, todo lo que ella tiene, todo lo que Elimelec, mi hermano, perdió. Yo soy el pariente más cercano ahora, y yo soy el que lo puede redimir. Así que yo lo he venido a reclamar. Si hay algún hombre aquí que pueda mostrar una causa justa, ¿por qué? O que haya alguno más cercano que yo, desea conocer. Y todos mantuvieron sus bocas cerradas. Así que él se quitó su zapato y lo tiró como testimonio. Yo he redimido todo lo que nuestro hermano Elimelec poseía. ¿Por qué? Él era un pariente. Él era un pariente redentor. ¡Oh, qué hermosa es! Es una historia tan hermosa. Y entonces, todo ese tiempo Ruth estaba descansando y esperando para darse cuenta cuál iba a ser el resultado. Luego él regresó. Nadie pudo dar un testimonio en contra. Y entonces él fue y tomó a Noemí, y tomó a Ruth, la hermosa joven moabita, y ellos se casaron y vivieron en esa posesión. ¡Qué historia tan hermosa! Hay 3 etapas de Ruth. Ruth decidiendo. Ella estaba decidiendo si ella iba a hacer la decisión o no de regresar a la tierra natal, igual que la iglesia. Ruth sirviendo, cuando ella salió a espigar. Ruth descansando, eso es lo que Ruth está haciendo ahora, la iglesia. Ahora Ruth recompensada. Miren, eso es lo que es la siguiente cosa que sucede, es la recompensa de la iglesia. Miren, no podemos, no tenemos tiempo porque ustedes tienen un servicio bautismal y es un cuarto después de las 11 ahora, pero tal vez continuemos con esto el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro, si es la voluntad del Señor. Y me gustaría tomar esto aquí abajo para mostrar estos 7 cuartos. No tenemos tiempo porque ustedes tienen un servicio bautismal y es un cuarto después de las 11 ahora, pero tal vez continuemos con esto el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro, si es la voluntad del Señor. Y me gustaría tomar esto aquí abajo para mostrar estos 7 cuernos y 7 ojos, y exactamente esos 7 sellos, 7 ministerios, 7 ángeles de la iglesia, 7 estrellas, 7, o están. Y aquí mismo se liga toda la cosa. Sí, Señor, tenía que ser digno. Así que Jesús es digno. Cuando Él regrese, disfrutaremos completamente toda la plenitud de las bendiciones de la redención. Los mansos heredarán la tierra, hombres y mujeres serán de nuevo hijos e hijas de Dios, y la completa época del milenio empezará. ¡Qué cosa tan hermosa! Y el ángel fuerte pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno? ¿Quién puede hacer esto? Y entonces el anciano dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Él es digno, y él ha vencido. Y él tomó el libro, y abrió el libro, y desató sus sellos. Él nunca dijo qué le sucedió a ellos. Cuando nosotros lleguemos a esos 7 sellos siendo abiertos por toda la Biblia, observen qué sucedió allí mismo en ese libro con 7 sellos en el que entramos ahora. Contiene el misterio completo de todas las bendiciones de la redención de Dios. Recuerden, Él es el Cordero, Él es el único que lo redimió. Y recuerden, está sellado por fuera del libro, no escrito por dentro. Está sellado por fuera y no está escrito por dentro. Y Él era el único que podía aún abrir el libro, o revelar el libro, o revelar los sellos. El único que lo podía hacer. Así que esta es una cosa tocante a la cual ellos pudieran reñir esto aquí adentro. Tocante a lo que es, pero Él es el que lo interpreta divinamente. Pero aquí por fuera no hay nadie que lo pueda hacer. Le pertenece a Él y solo a Él. Y Él es el que puede revelar esos 7 misterios. Y fíjense bien, toda porcioncita de ello es redención. ¿Cómo fue redimida la iglesia y qué será de los redimidos? Oh, amémoslo con todo nuestro corazón. Hagamos todo lo que podamos. Un cierto escritor estaba escribiendo una historia antes de que termine y entregue el servicio de regreso al hermano Neville. ¿Están disfrutando ustedes Apocalipsis? Oh, sencillamente, a mí me fascina. Solo tomamos como 3 versículos de él esta mañana, pero lo continuaremos de nuevo. Fíjense, nosotros solo, un escritor estaba escribiendo un libro acerca de una joven que estaba tratando de encontrar a Dios. Muchas veces nosotros vamos tras Dios y buscamos a Dios. Y si Dios estuviera en todas partes y Él tuviera un enorme, bueno, si Él tuviera un enorme trono que estuviera establecido allí en alguna parte, todos entonces creerían en Dios. Si Dios se sentara en un gran trono aquí en alguna parte y dijéramos, Él está establecido en esa cierta ciudad y ahí está Él, ese es Dios. Y si ustedes van a Él, Él puede cambiarlo así. Bueno, todos le creerían a Él. Entonces vana sería la fe. No tendríamos que tener fe en lo absoluto entonces. ¿Ven? Eso sería todo. Así va a ser en el milenio, pero ahora Él está llamando y tratando de encontrar a aquellos que se mira misterioso y oscuro y uno no sabe cómo hacerlo. Pero por fe lo creemos, nosotros lo creemos. Esa es la razón que esto es así. ¿Entiende usted eso, hermano Elmer? ¿Ven que? Miren, si Dios se sentara sobre un trono y dijeran, bueno, aquí está, allí, allí está Dios. Él vive en un cierto lugar. Iríamos allá y diríamos, amado Señor Dios, ¿harías esto? Sí, yo lo haré. Y sería hecho, ¿ven? Bueno, por supuesto, ese es Dios. Ven, hermanos, nosotros vemos eso. Así que no habría necesidad. Vana sería la fe. De nada sirve la fe cuando uno está seguro. ¿Qué si toda persona en este mundo fuera cristiana? ¿Qué si todos fueran unos cristianos llenos del Espíritu? Bueno, ya no necesitaríamos fe. No necesitaríamos fe en lo absoluto. Y fe es la misma cosa por la cual somos salvos. Es por fe. Y esa es la razón que tiene que haber algunos que no estén de acuerdo con ella para que podamos ejercitar la fe. ¿Lo entienden ahora? Uno tiene que tener el otro lado. ¿Ven? Uno tiene que tener una mujer mala para hacer que una verdadera se distinga bien. ¿Ven? Tiene que haber una mentira para hacer la verdad positiva y hacerla resplandecer bien. Si todo fuera verdad, sería muy común. ¿Ven? ¿Ven? Pero ven ustedes, es algo majestuoso. es algo verdadero cuando la verdad y la fe y todo lo demás, miren, ahí lo tenemos. Miren, tenemos que tener estos pros y contras. Así es como es. Uno tiene que tener días buenos para que uno disfrute, o mejor dicho, días malos para que uno disfrute los buenos. Uno tiene que tener un poquito de enfermedad para que uno disfrute la buena salud, ¿ven? Y uno tiene que tener sus valles para que uno disfrute las cimas de las montañas. Y así que entonces, alguno de estos días, todo será cimas de montañas, todo será salud, todo será Dios, todo será gozo. Solo habrá gozo sin fin. Pero hasta ese tiempo, ¿ven? Tenemos que tener ese pro y contra. Miren, todos los que entienden eso, digan amén. Esa muchacha estaba diciendo que ella estaba tratando de encontrar a Dios. A donde quiera que iba, ella iba a esta iglesia y a esa iglesia y a todas las demás, pero ella no lo podía encontrar. Y una vez ella lo encontró yendo por el camino, allí iba un pequeño anciano caminando, un hombre pequeño, y él llevaba toda una gran catedral sobre su espalda. Él iba caminando por el camino y ella dijo, oh, buen hombre, ella dijo, qué cosa, eso es sumamente amable de su parte, dijo, pero usted trae toda la cosa sobre su espalda. Él dijo, lo va a aplastar. Él dijo, no, no me va a aplastar. Dijo, porque yo soy la roca sobre la cual está edificada. Ese es Él. Oremos. Oh, roca de la eternidad. Estoy tan contento de ir viajando dentro de la catedral, sabiendo que estamos descansando sobre la roca. Oh, Él dijo, la roca, eso no es más que papel. Y mientras la roca se empezó a mover velozmente con ella, las campanas hermosas empezaron a sonar en el interior. Oh, roca de la eternidad, escóndenos en tu misericordia. Llévanos por el camino y por el torrente de vida para que nuestros corazones estén llenos de gozo y estén cantando alabanzas a ti por todo el camino. Te agradecemos por esta visitación esta mañana del Espíritu Santo en la palabra. Al venir y hacer la palabra tan real a nosotros, perdónanos nuestras faltas y todo lo que hemos hecho o dicho que estaba mal. Perdónanos por eso. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Padre, Dios, pedimos que tus misericordias descansen sobre nosotros. Yo pido, Señor, si es tu voluntad, que podamos regresar otra vez muy pronto y terminar estos capítulos aquí y tomar estos 7 sellos. Estamos esperando anticipadamente ese tiempo, Señor, cuando tú nos permitas hacer eso. Y Padre, aquí mismo en nuestra propia iglesita, rogamos que tú nos lo concedas para que podamos entender estas grandes cosas de Dios, no porque lo merecemos, Señor, pero nuestros corazones hambrientos están creyendo y esperando eso. Pedimos que tú nos lo concedas. Pedimos por nuestro hermano Neville, Señor, nuestro fiel pastor enviado por Dios. Rogamos por él, que tú lo ayudes y lo bendigas a él y a su dulce esposa, hermosa esposa, y a sus hijitos. Te pedimos por todos los síndicos y los diáconos y todos los que asisten a esta iglesia, no solo por los nuestros, sino por los otros y por todos los que invocan tu nombre. Yo te pido por mis amigos de todo el país. Ellos solo reciben un aviso breve y aquí están. Padre, yo te agradezco por eso. Yo te pido que tú apresures el día que Jesús vendrá y todos nosotros seamos reunidos donde ya no habrá día ni noche y ya no habrá tiempo, sino que se fundirá con la eternidad y en donde todos podamos estar juntos para siempre. Concédelo, Señor. Si hay algunos aquí esta mañana, Señor, que no te conocen como su Salvador, que ellos se quieran familiarizar con este Cordero, quien tiene en su mano el libro del misterio sellado con 7 sellos, Dios, que estemos familiarizados con él, para que en el futuro, cuando veamos esos sellos que sean abiertos, entonces podamos ver de qué nos está hablando Dios. Lo pedimos para la gloria de Dios por medio del nombre de su Hijo Jesucristo. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habría alguien que diría, recuérdeme, hermano Branham, mientras usted ora, me gustaría ser recordado en oración. Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga, y a usted, sí, Dios sea bondadoso con ustedes, sí, quizás hay 2 docenas de manos o más levantadas. Oh, Señor, tú ves sus manos, tú conoces sus deseos, tú sabes lo que está en sus corazones, yo no. Yo te pido que tú les reveles a ellos, Señor, tu bondad y tu misericordia. Dales perdón por lo que sea. Si es enfermedad, Señor, sana sus cuerpos y restablécelos. Hazlo, Padre, mientras la unción del Espíritu Santo está sobre la reunión, sobre la congregación ahora. que el gran Dios del cielo unja de tal manera que bendiga a todos en tu presencia divina para que podamos salir de aquí esta mañana diciendo, no ardía nuestro corazón en nosotros, concédelo Señor. Ahora estoy débil y cansado, casi estoy perdiendo mi voz y yo solo pido Dios por mi propia fuerza. ¿Me ayudarás? ¿Me darás fuerza? Cúrame esa pequeña herida allí abajo, Señor. Permite, por favor, que el santo aceite de Dios se mueva allí adentro y en toda otra herida, Señor, y en todas partes a todos. Queremos vivir, Señor, para tu honra y tu gloria. Concédelo y sana a todos los enfermos y a los afligidos y recibe gloria para ti mismo, Señor, porque comprendemos que no pasará mucho tiempo hasta que vayamos a... Ya no tendremos estas reuniones, habrán pasado, estarán en el pasado. Ahora, Padre, bendice, ahora lo pedimos todos juntos por medio del nombre de Jesucristo. Y luego, Padre, también pedimos que tú recuerdes a aquellos que van a ser bautizados esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Que tú les des el bautismo del Espíritu Santo, gran gloria y honra. Concédelo, Padre. Lo encomendamos todo a ti ahora. Y, Padre, con todo eso, yo mismo me incluyo. No me olvides, Señor. Ayúdame ahora. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.